dije, mira, había en el rancho donde nosotros somos,
había un señor que era profesor, y este señor le gustaba mucho tomar. Y ese señor de pronto no era responsable en su compromiso y mandaba a su esposa. Le digo, así es que el día que yo no llegue temprano, así tú te me vas y dando a ese señor. Vámonos. Así es. Okay. El propósito número 3 y uno de los más importantes, ¿verdad? ¿Quién dijo yo?
Crecer numéricamente y multiplicado.
Así es. El Señor es bueno. Yo estaba oyendo la predicación el domingo y el Señor predicando decía: examínate tú y cómo está tu corazón y cómo está tu vida. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. Muchas veces tú no eres responsable con esas dos almas que Dios te ha dado, ¿verdad? Y hay veces que uno está quejándose que porque no hay gente, que porque son poquitos, que porque la gente no viene, que invitamos y no quieren participar. Pero si Dios nos ha puesto en un grupo de 2, 3 personas o 4, ahí vamos a ser fiel, a echarle ganas, a buscar la presencia de Dios. Y su palabra dice que si estamos 2 en su nombre, Él está. Y que si pidemos 2 y nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecha. Entonces, eso es lo importante. Que creamos que Dios ahí está. No, está bien, está bien. No, para nada. Ahí está. Ahí está bien. Ya. Y ese es el propósito.
Es cierto.
Te voy a tirar también yo, ¿eh?
A ver, mi tocayo, échale 2, pues sí. Ok, échale 2 ahí. Introducción, propósito, siguiente. Rompehielo. A ver, ¿quién es el de rompehielo? Tenemos una pregunta de rompehielo. Antes de comenzar con el tema.
Jefe, siéntate, papi.
A ver, mi tocayo, nada más aquí, ¿eh? Ahí. Nada más estos dos ringlositos, ahí vamos a leer.
¿Comentos de alguno que le ha sucedido a causa de un descuido suyo?
Ok.
¿Otra vez
dale lectura?
Comentos de algún le haya
¿de algo?
Sucedido a causa de un descuido suyo.
Que le haya sucedido a causa de un descuido suyo. ¿Alguien recuerda algún acontecimiento que le ha pasado por causa de algún descuido? Para comentar.
Yo una vez llegamos de la calle.
Ajá.
Y yo estaba bien segura que no había aprendido nada. Yo me acuerdo que llegué y teníamos que ir para un Thanksgiving aquí al saloncito.
Sí.
Y me acuerdo que entré y luego me fui. Yo en mi mente pensaba que entré, me metí y me fui.
Ya.
Pero no. Estando allá yo estaba pensando qué hiciera de comer. Algo rápido. Ay, ¿qué hiciera de comer? Ay, pues a ver qué hago de comer. Pues ya, ya me estuve más de una hora.
Uh-huh.
Y nos venimos y aquí andaba la hermana de Lina. Y me dice, hermana, huele a quemado, ¿no está cocinando? Le dije, no. No le digo, pues estoy pensando que voy a hacer de comer.
Sí.
Y estábamos platicando allá afuera y yo no abría la puerta. Y luego me dice, ¿estás segura que no tiene nada en la lumbre? Pues no, no le estoy diciendo que no sé qué cosa voy a hacer de comer. Me dice, espérame, voy a abrir la puerta. Y abro la puerta, el humo estaba del techo a la mitad, nomás que miraban las así, de abajo limpio del humo, del humadero que estaba. Okay. Puse pasta a hervir y se me olvidó. Y digo yo, y yo estaba bien necia, que yo no había puesto nada de comer. Uh-huh. Y después que miré todo eso de esa humadera, pues me acordé que sí, que llegué y puse a hervir pasta y se me quemó toda y se quemó hasta la olla, ni la olla sirvió.
Ya.
Yo no sé por qué no prendió la pasta.
Tremendo. Eso pasa. A veces nos descuidamos sin querer, ¿verdad? Nos de pronto pasan las cosas, pero tenemos que estar así, pues, atentos, que no se nos vaya la mente en otra cosa, porque, como dice uno, los accidentes suceden en un segundo, ¿verdad? Antes, alguien que se recuerde algo, le voy a comentar un poquito algo que pasó. Y antier, al viernes, yo le platicaba a mi primo y le digo, mira, no es bueno pensar en eso, le digo, pero tú tuviste un accidente en este cerro. Y me platicaba allá como se volteó allá en Big Bear, y eso fue así como un año. Y le digo, no es bueno pensar en eso, pero imagínate nomás que si estuvieran tus flores ahí ya y tu nombre ahí, que ahí quedaste, ¿no? Digo, y ahorita estás pasando y estás reconociendo y mirando dónde hubieras quedado. Entonces digo, es motivo como de darle gracias a Dios de que no te pasó nada y que estás bien, ¿no? Y pensando cosas así, íbamos. Mis hijos iban en el teléfono ahí, mi hija pasando una información a otro teléfono y la otra buscando algo y la otra buscando algo y todos y yo manejando, ¿no? Pero yo iba atento. Y miré dos carros parados acá y un carro parado allá y la luz verde. Y yo pasé y cuando iba en la mitad de la luz, nunca me descuido al cruzar una calle que siempre volteo para los lados, ¿no? Aunque mi luz esté verde. Y esta ocasión volteé así para allá, para este lado, y miré un carro que venía como a 50 millas por hora, una camioneta. Y cuando la miré que venía recio, yo en la mitad del carril me paré. Y nomás pasó enfrente de mí, como a 50 millas. Y digo, ¿cómo el Señor es bueno con nosotros? Que muchas veces tú piensas que porque tú vas bien, el otro también viene bien. Pero si te descuidas tantito, confiado como mucha gente, yo me fijo que se les pone la luz verde y ni siquiera miran si el carro va a doblar o si te está viendo, ellos confiadamente se pasan porque tienen su luz verde. Y yo no hago así, yo siempre me fijo. Y digo yo, un segundo o dos segundos, y si no me hubiese parado yo, este carro me hubiera partido en dos. Sí, porque no había otra, porque yo lo miré que venía muy recio y rápido me paré y en eso pasó así. Mira. Ya cuando miré, estaba su luz, mi luz se puso amarilla y rápido se puso verde. Y por el espejo miré que cruzaban los carros. Y digo, es bueno estudiar los temas y más que nada vivirlos o ponerlos por obra, porque muchas veces nos gozamos y decimos, oh, qué bonito el pastor predica, o qué bonitas enseñanzas, o qué bonito esto, ¿verdad? Pero nos vamos y se nos olvida y no hacemos nada de lo que en la Biblia dice y tenemos que vivirlo. Entonces lo importante de la pregunta, si a usted se ha descuidado en alguna ocasión y algo le ha pasado. ¿Alguien más que quiera compartir? Y no, nos vamos adelante a lo que sigue. A ver,
¿no? A mí también me ha cuidado que he dejado las llaves adentro.
Ajá.
Y para entrar después no tiene uno como... Busca la forma de cómo entrar a veces.
Uh-huh.
Y dice, pues, ¿cómo no le hago? Me meto de onde y ya. Y uno busca desde cualquier agujero para meterse porque a veces no tiene ni llaves uno. Y a veces anda uno a las carreras.
Sí.
Que se le olvida uno las cosas. Y sí, que a veces nos descuidamos mucho. ¿Por qué? Porque andamos pensando en otras cosas a veces, sí, y son descuidos, pues, que así es el ser humano.
Ya. Yeah.
Le pasan.
¿Cómo es, mamá?
No, todo bien.
Yo me fijo en ocasiones y me sorprendo. Me voy con mi primo a trabajar y cuando vamos en el camino vamos como 10 minutos y me dice, ay, se me olvidó el teléfono, y se arrienda, ¿no? Y me llama la atención eso y digo, qué raro cómo pasan las cosas así, ¿no?
No, yo a veces, a mí se me olvida el teléfono,
¿sí?
Pero si ya voy a un algo, o quiero ver, está la luz, aquí no sabe nieve,
uh-huh.
Ya no me regreso, yo dejo que se quede.
Ya.
Yo no me regreso por teléfono, digo que se quede.
Cierto. Ok. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, un tallafet. No sé, nos escondió por ahí. A ver, ya ve, ¿cuál alabanza nos tienes ahora? ¿Cuál alabanza? ¿Cómo?
En esta reunión que tú estás.
¿Qué CD tiene usted ahí, varón, en el...? Si no, acá traigo un CD para que pongamos uno.
Pero no hay luz, hermano.
No,
ay,
no,
ay, ay,
no,
ay,
no,
ay,
no,
no, no, pues entonces vamos a sí. No, yo ya había profetizado desde un principio que iba a morir, no era cantera.
Me vas a cantar arriba.
De balde cargué mi grabador. Yo que la quería estrenar. Dice que fue un leñador a la leña y.
No.
¿Sabe ponerlo?
No.
¿Qué
¿Qué canción iba a poner, hermano? Si me ponen el teléfono, a veces tiene el hermano Chuy, tiene ahí en YouTube.
No, no.
La número 9.
¿Cómo se llama?
Se llama Dios está aquí.
Vete para allá. ¿Cuánto se le pegan pegar? Dios está aquí.
Gracias,
Señor. Estamos en tu
presencia,
Señor. Sí, está aquí. Siento como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando me hablo me puede. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón se sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Aleluya, gracias por amén, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres digno de toda gloria, toda alabanza, Señor.
Y
en la presencia de Dios se quita todo dolor. Se quita todo temor en la presencia de Dios. Un día estaré para siempre con Él en la presencia de Dios. Un día estaré para siempre con Él Si es posible completamente, ¿verdad? No solamente los pies. Y el Señor le dijo, el que está limpio no necesita de lavarse, ¿verdad? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, Dios es bueno. Él es siempre fiel. Aunque el hombre permanezca infiel, Dios sigue permaneciendo fiel. Vamos a pasar al tiempo de testimonio, de un agradecimiento, de una escritura bíblica. Si alguien quiere comentar algo, o si alguien trae algún agradecimiento para con Dios, vamos a darle gracias por los niños, por el trabajo, tantas cosas que Dios nos ha dado.
Pues sí, yo le doy gracias a Dios porque Él me ha cuidado, me ha dado fuerza para seguir adelante.
Amén.
A veces dice uno, hay pruebas y luchas, pero sabemos que el Señor está con nosotros. A veces no, dice uno, dudamos, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué? Pero a veces si nos ponemos a pensar que Dios nunca nos deja,
así es,
sino que nosotros nos apartamos de Él. Y sabemos que Dios nunca nos abandona.
Así es.
Entonces digamos, gracias a Dios, le ha cuidado a mi familia, a mis hijos. Y gracias a Dios, todos estamos buenos de salud. ¿Sabes?
Qué bueno. Así es. Es lo más importante, ¿verdad? Que haya salud en la familia. Orar por las familiares, ¿verdad? Que todo esté bien. Que Dios nos deje llegar a cumplir el propósito de nuestro corazón. Porque a veces deseamos muchas cosas, ¿verdad? Pero solamente planeamos, como dice Santiago, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, ¿verdad? Y dice necio, dice, ¿quién sabe si mañana vas a vivir? Entonces, primeramente Dios, mañana hago aquello. Ponemos primeramente Dios. A ver, ¿quién más dijo yo? Vámonos pues, vámonos recio. Tenemos una pequeña introducción en el tema. El tema se llama las consecuencias de un descuido espiritual. Gracias, Valen. Se ve así que me voy a arrimar a esa.
Sí, hermano. Sí,
pase. O me arrimo a la
luz. O la luz mejor.
Ahí nomás póngala poquito abajito, o no se puede poner ahí.
Recárguela. Ahí está, ahí se mejor se hubiera arrimado usted.
¿Sí? Sí. Aquí, aquí nomás, aquí, aquí para ver más para acá.
Ahí se mira.
Ahí así, sí, ahí así. Le voy a hacer. No, déjame poner mi
tanteador. No está bien.
Ay, 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 el cartel.
Bien.
¿Ya te lo pusiste? Sí. ¿Qué? Ay, 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 no, ya lo usó más. ¿Quién tiene
celular?
Voy a poner mi teléfono, yo. Mire que.
En la tele,
¿no? Lo que podemos alcanzar a mirar en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que el Señor es cabeza y nosotros cuerpo. Nosotros somos diferentes miembros, pero todos tenemos una función y todos somos muy importantes, ¿verdad? Si mi hermanita ahí con su teléfono, ¿verdad? Una bendición, y mi hermano ahí atento oyendo, y mi brother ahí dando un testimonio. El Señor es bueno.
Amén.
41. La consecuencia de un descuido espiritual. Vamos a ver una escritura en Proverbios. ¿Alguien? ¿Quién tiene Biblia para que me lea Proverbios 6, 4 y 5 y nos vamos en adelante?
Allá porque
no más tenemos, no más tenemos una escritura.
Ahí la tiene.
¿Dónde está?
Proverbios.
Proverbios 6. No más el versículo 4 y el 5. Y nos vamos ahí. No se me desesperen, acabo yo muy rápido. Ahí están.
¿Así más?
En 20 minutitos terminamos.
Ahí dás la luz.
Proverbios, capítulo 6, el versículo solamente 4 y 5.
Ya dice, léelo tú,
pues. No des sueño a tus ojos, ni a sus, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos.
¿Hasta ahí? Ah, ok. Hasta cierto punto tengo entendido que las gacelas son aquellos como venaditos, ¿verdad? Que andan
por el bosque.
Por el bosque o por la selva, lo que sea. Algo que me llama la atención es que, si ustedes los han observado, son unos unos ciervos que siempre están, aunque estén comiendo, ellos están con la orejita ahí atentos, ¿no? Bien paradita, como oyendo el ruido, cada ruido que se mueve. Pues el Señor de alguna forma nos está poniendo un ejemplo que nosotros tenemos que estar atentos en lo que estemos haciendo, todo el tiempo precavidos. No sé si se recuerdan una pequeña historia en la escritura, dice que cuando escogió a Gedeón a 300 solamente, muchos de los otros no pasaron la prueba porque ellos se inclinaban hasta el charco para tomar agua como con toda la confianza del mundo. Y los que fueron solamente fueron aquellos que a la vez estaban observando y echándose su bocado de agua, que estaban tomando agua. De esa forma alcanzó a librar, a guardar solamente los 300.
Bye, papá.
Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos atentos, que estemos prestos para toda defensa, para presentar defensa. Entonces, vamos a comentar un poquito acerca de esto, la consecuencia del descuido espiritual. Y vamos a mirar una pequeña introducción que tenemos aquí, donde se nos dice que la enfermedad más terrible que le puede enfrentar el creyente o la iglesia es el descuido espiritual. Por ejemplo, la apostasía, ¿verdad? La apostasía es el enfriamiento, el descuido. la desobediencia y otra, dice, la desobediencia y otros males espirituales solamente son consecuencias del descuido en la oración, la lectura de la escritura y la asistencia a la iglesia. Dice, tenemos que meditar en ello. Aunque los días del Antiguo Testamento, dice, aún en los días del Antiguo Testamento, siervos de Dios escogidos por él, como instrumentos poderosos para ser usados con gloria, dice, fueron víctimas de este mal. Y tenemos un ejemplo para ilustrar esta pequeña historia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que no solamente las personas que muchas veces nosotros venimos y decimos, pero yo no sé nada, o yo apenas voy empezando, o yo de pronto no se me pega nada, porque he oído comentarios donde personas dicen, yo leo y leo y no se me graba nada. Entonces como que le dan más importancia a, pues ahí se va, o es más, yo para qué voy, o es más, yo no soy importante ahí, ¿verdad? No, es la palabra de Dios que todos somos muy importantes en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función y todos tenemos la capacidad de prepararnos conforme el Señor nos va renovando. Él dice que solamente con la capacidad de cada persona en su mente, esa es la forma en que se renueva. Entonces vamos viendo eso que aquí nos da el ejemplo de que no solamente personas que no tienen mucha capacidad de aprender, sino que aún personas que son escogidos por Dios y han sido elegidos para llevar un mensaje grande, se han descuidado por causa del descuido espiritual. Y vamos a ver un ejemplo donde nos dice que, número uno dice, de guerrero de Dios a juguete de sus enemigos, ¿verdad? O un personaje que fue un instrumento, dice por ejemplo aquí, dice, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamemos a Sansón para que él nos divierta, ¿verdad? Esto lo encontramos en Jueces 16:25, donde Dios le profetizó a la mamá de Sansón que un siervo que iba a empezar a librar a su pueblo de la esclavitud de los filisteos venía y que no se le pasara navaja por su cabeza. Entonces esta persona fue escogida por Dios para que fuera un tremendo guerrero que libertara a su pueblo. Y este varón se descuidó, y entonces alcanzamos a ver que los filisteos al final, bueno, ahí vamos a ver ahorita la historia, pero la historia nos dice que al final ellos sintieron en el corazón alegría y dijeron, llamemos a Sansón para que nos divierta. Entonces lo traían como un juguete ya. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar en ello y darnos cuenta que de alguna forma estamos caminando con el Señor, pero si nos descuidamos, al rato tropezamos y decimos, es la misma, si estoy en la iglesia y si estoy afuera no hay diferencia, ¿verdad? En la carne nos sentimos cómodos también afuera, y es parte del enfriamiento. Cuando ya no tenemos el deseo de asistir a la iglesia, cuando de pronto ya no queremos orar, cuando ya no queremos convivir con los hermanos, cuando ya no queremos ser participantes de nada, entonces es cuando nos damos cuenta que el enfriamiento empieza a llegar. Y es muy importante que no nos descuidemos de esa forma. Aunque estemos solos, aunque estemos con gente que no cree en Dios, seguirle dando gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el plan. Aquí se nos dice que Sansón dice que fue un trágico ejemplo de descuido. ¿Por qué? Dice, aquel nazareno, desde que estaba en el vientre de su madre, él recibió la promesa de ser salvador de su pueblo para salvar a los filisteos, de la mano de los filisteos. Él terminó siendo el hazme reír, dice, para estos paganos. Aquel hombre dio su primer paso cuando, estando en la región de Timat, en Jueces 14, él se fijó en una mujer filistea. Él tenía que tomar una mujer también de las suyas, pero él en desobediencia fue y tomó una mujer también de las ajenas, de las filisteas. Y yo me recordando en esto, en Santiago también se nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque no hay ninguna comunión entre el creyente y el no creyente, ¿verdad? En otras palabras, se nos está diciendo que tengamos mucho cuidado cuando escojamos nuestra pareja. Si la persona ama a Dios y se ama a sí misma, entonces ama a su esposo, ¿verdad? Porque cuando la persona no se valora a sí misma y no tiene temor de Dios, mucho menos le va a importar el hombre o igual o viceversa, igualmente el hombre a la mujer. Si nosotros no buscamos una persona que esté con Dios o que crea en Dios, de pronto es más fácil que ellas nos saquen de la iglesia. Que no vayan a decir, ¿para qué van? Vámonos. Y nosotros más apegados a la mujer decimos, ¿verdad? Yo he mirado a personas en la iglesia que me doy cuenta que nosotros como hombres somos más duros de la cabeza para reflexionar y para poder acercarnos a una iglesia. Las mujeres son más sencillas, más dóciles, ellas siempre están más prestas, siempre están dispuestas a buscar el cambio, y como que nosotros muchas veces decimos, ay, después, ay, luego. Pero Dios quiere que nosotros caminemos juntos y que seamos matrimonios sólidos, que tengamos la promesa y la esperanza en el Señor. Entonces estamos viendo esto que le pasó a Sansón, por ejemplo. Y aquí se nos dice en el capítulo 16, dice que en el libro de los jueces se nos relata el desenlace de esta historia. Dice, pero hay tres aspectos que nos quieren sacar a luz, ¿verdad? Son los que destacan en esta historia. Por ejemplo, en Efesios 6, 11 y 13, hay una escritura donde se nos dice que nosotros como creyentes no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huéspedes espirituales en las regiones celestiales que se mueven de las tinieblas, ¿verdad? Nosotros, en otras palabras, miramos el desprecio quizás en una persona, en nuestra pareja, o de pronto sintemos el rechazo en las amistades o en amigos, y el Señor nos dice, no son ellos. Hay un espíritu ahí que se está oponiendo a lo que tú estás haciendo. Entonces, nosotros no tenemos que pagar ojo por ojo y diente por diente. No tenemos que maldecir a la persona que nos maldice, sino bendecirla en el nombre del Señor y orar por esa persona. Sea quien sea y sea como sea, si una persona no nos quiere por algo, nosotros no estamos aquí para decir, ni me habla, yo no le voy a hablar, ¿verdad? No, si no nos hablan, pues tenemos que ser perseverantes y insistir y decir, el Señor es bueno, el Señor te ama, voy a estar orando por ti, el Señor tiene un plan para ti, vamos a hacer esto, te vamos a invitar acá, o hacer tantas cosas, lo que esté de nuestra parte, para que podamos llevar esa palabra, para que nosotros seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces, que no nos descuidemos en ningún momento. Allí podemos mirar en Efesios 6, 11 al 13, dice, se nos narra que en diversas ocasiones Dalila intentó destruir a Sansón. Si han mirado esta historia, ¿cuántas veces no quiso ella descubrir dónde estaba la fuerza de este hombre, ¿verdad? Pero él no le decía, y él no le decía, y cuando supuestamente le decía, ya venían los enemigos para atraparlo, pero él, como no le decía la verdad, lo se salvaba, y pensaba que se escapaba, y pensaba que siempre iba a ser así, pero no sucedió así. Eso nos habla que nosotros muchas veces caminamos con Dios y decimos, todo es bueno, todo viene de Dios, Dios nos permite todo, Dios nos ayuda en todo, Dios nos bendice acá, ¿verdad? Pero tenemos que examinar las cosas cuando no vienen de Dios, porque hay cosas que cuando no se nos testifica por medio de la persona, la misma conciencia nos dice que no es de Dios, y nos damos cuenta cuando vienen las cosas de Dios. Dice que nuestra batalla es contra un poderoso enemigo y todo un reino espiritual, ¿verdad? Entonces, dice, el todopoderoso rey del universo, dice, y dele la victoria. Sansón nos identificó en el último ataque. Dice, Sansón no identificó el último ataque pensando que porque había escapado de la mano de los filisteos varias veces, esta vez iba a suceder lo mismo, pero no pasó así. Entonces, él se confió y sus fuerzas se terminaron, ahí llegó su derrota. Dice, el hombre que Dios había levantado como un libertador, ahora estaba encarcelado en un territorio enemigo y bien debido a su descuido espiritual. Así acontece con nosotros. Quizás ha ganado muchas batallas usted espiritualmente, dice, pero cuando viene el descuido y la confianza en sus propias fuerzas, ¿verdad? Muchas veces creemos que porque estamos saludables o estamos fuertes podemos hacer muchas cosas, pero no es por ahí. Sin la voluntad de Dios y sin su ayuda no podemos hacer nada. Aún el aire que respiramos lo respiramos de él.
Bueno, estamos en cerro. El amiguito habla. Ahorita que cabe, te habla. Ok, güey.
Dice que ahora nuestra defensa y nuestra lucha no tiene que ser con fuerza, ni con palabras, sino con el Espíritu de Dios, ¿verdad? No tiene que ser con espada ni con un ejército, porque muchas ocasiones vamos solos y nos acobardamos, ¿verdad? Y cuando van dos o tres con nosotros decimos, ahora sí que se nos atraviese, ¿no? Entonces, no, así no, dice, tú siempre con la oración, tú siempre encomendándote a Dios. No tiene que ser con espada ni con un ejército, sino que solamente en el nombre del Señor, doblando rodilla. Yo he oído un comentario y donde se dice que los verdaderos, las verdaderas guerras se ganan de rodillas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no conocemos el plan de Dios, a veces ignoramos cosas que son espirituales y Dios pone los medios cuando nos quebrantamos y doblamos rodilla, Él hace las cosas. Yo me estaba admirando cuando le dijo, el profeta Isaías vino y le dijo a Ezequías, ándale, prepara tu casa y arregla todo porque ya te vas a morir, ¿no? Estaba grave, estaba enfermo. Y en esa ocasión Isaías se despidió de él, pues el mensaje le llevaba de parte de Dios. Y ya nomás dice que este Ezequías se puso a orar y a llorar, ¿verdad? Tristemente, porque él supuestamente había sido bueno para con Dios y en esta ocasión, pues, decía, pero ¿por qué yo, verdad? ¿Por qué ya con esta enfermedad Dios me va a acabar? Y se encomendó a Dios y le oró y le lloró. Y las lágrimas de Ezequías y su oración la oyó en el momento. Y dice que en ese momento Dios vino palabra de Dios a Isaías y le dijo, arriéndate porque he oído la oración y he visto sus lágrimas. Y dile que yo le voy a añadir, le voy a dar sanidad y le voy a añadir 15 años, ¿verdad? Pues nosotros no sabemos muchas veces cómo vienen las bendiciones, por dónde entran. A veces nosotros estamos peleados con nuestros familiares y de pronto no sabemos cómo hablarles, cómo pedirles una disculpa. Y cuando menos acordamos, llega un pariente y viene y dice, oh, mi Jolano, ¿cómo te va? Oh, Jolano, y de pronto se juntan otra vez ahí y se hacen las paces y nosotros, pues hubo un intermediario, ¿no? Pero muchas veces viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cómo vienen las cosas. Y por dónde llegan y darnos cuenta que Dios tiene todo en control y que Él tiene un plan para nosotros y Él va a ir acomodando las piezas como bueno. Entonces vamos a ver aquí el número 3, dice, dormido sobre sus rodillas. El segundo aspecto lo encontramos en Jueces 16-19. Dice que así ella hizo con él que se durmiese sobre sus rodillas antes de que el enemigo lanzara su última emboscada, ¿verdad? Aseguró que el hombre de Dios estuviese dormido, ¿verdad? Cuando se duerme Sansón en sus rodillas, entonces sí lo enamora ahí, le confiesa y le dice, no, pues mi poder está en el pelo, ¿verdad? Porque ese era el poder no estaba en el pelo, sino en la promesa de Dios que le había hecho. Que nunca iba a pasar navaja sobre su cabeza. Y él confesó que su poder estaba en el pelo y que solamente si se cortaba el pelo ya no iba a tener poder, fuerza. Y se lo raparon ahí y ahí pensó que se le acabó su fuerza. Entonces, me recuerdo que Elí también se quedó dormido y se cayó de la silla. Y cuando nos habla del dormido, a nosotros se nos habla del dormimiento espiritual, no solamente de dormir del sueño, que nos quedamos dormidos, ¿no? Tampoco Dios no quiere cuando dice velar y orar para que no entréis en tentación, nos está refiriendo a que a que nosotros estemos toda la noche pegando el ojo a ver quién viene, o a ver qué ruido se oye, o a ver quién anda ahí, ¿no? Él dice que si tú oras y te acuestas, en paz te vas a acostar, en paz vas a dormir y en paz te vas a levantar. Y que vas a estar velando y a la vez orando con la confianza en Dios. Pero nada de que, no, pues la Biblia dice que da, pues que no duerma, que esté, no, si no, no vamos ni a trabajar otro día. Tenemos que estar confiados en Dios. Entonces, esta es una anécdota, esta es una analogía sobre la falta de oración. Dice, la vida de oración descuidada trae falta y toda falta proviene del descuido en la oración. Cuando la tentación, dice, cuando la tentación venga, si no hemos orado, es cuando él es cuando protector no estaré. Dice, si no hemos orado, el escudo protector no estará. Es un grave error creer que con nuestras fuerzas podemos enfrentar al enemigo, ¿verdad? No es con nuestras fuerzas. En muchas ocasiones yo me doy cuenta y sé que no es con nuestras fuerzas. En una ocasión, un varón decía, dice, mi esposa me está engañando, dice, y yo, dice, ya me amenazaron de muerte, dice la otra persona, ¿no? Dice, y yo tengo mucho miedo salir afuera, y cuando salía afuera empezaba a sudar, y en una ocasión se le dio la Biblia y parece que la Biblia tenía lumbre y le quemaba y no quería, ¿no? Y dijimos, pero no debe de ser así. Usted póngase a cuentas con Dios, usted ábrale su hogar al Señor, ábrale su corazón, póngase en las manos de Dios y Dios va a ordenar su matrimonio y Dios va a hacer grandes cosas en usted. Y confió a esta persona y se puso en las manos de Dios, y ahora me sorprendo cómo es un gran líder en la iglesia y donde quiera que lo miras y bien positivo, y oh, ¿cómo le va? Y buenas tardes, o buenos días, o Dios le bendiga, o que este y que el otro, ¿no? Y agarra la Biblia y la lee, y antes estaba temblando, y la agarraba, y le quemaba, y todo nervioso porque le iban a matar, y digo, qué bueno es Dios, que si nosotros nos escondemos es peor, porque de todos modos, tarde o temprano, tienes que dar la cara o andas con el pendiente de que te vaya a pasar algo si estás mal. Entonces es mejor dar la cara y ponerte en las manos de Dios y todo va a salir bien. Cuando... Ok, vamos al otro lado. El tercer aspecto se encuentra en el versículo 21. Dice que Sansón le sacaron los ojos físicos, pero claramente... este hombre había perdido mucho antes su visión espiritual. Cuando se pierde la visión espiritual, dice, y el propósito de lo que Dios quiere para nuestras vidas, se cae en un conformismo y ello nos lleva al descuido espiritual, ¿verdad? Eso pasa. Cuando perdemos la visión espiritual, cuando perdemos el propósito de parte de Dios, decimos, todo está bien, no necesitamos más, estamos a gusto, ¿verdad? Entonces es falta del descuido que nos sentimos conformistas y decimos, ¿para qué? ¿Para qué ir a una célula? ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Pero yo me gozo cuando agarro una escritura en la iglesia y la anoto, y me voy a mi casa y la busco y la escudriño y la comparo y saco tantas escrituras o algo comentarios que como que no me concuerdan y los busco en la Biblia y si no lo entiendo en ese versículo me voy a otro y el otro me dice otra cosa y me va abriendo los ojos y me va dando a entender cuál es el propósito de Dios y cuál es su voluntad, y yo digo, Señor, solamente soy barro en tus manos, haz de mí como tú quieras. Y yo no tengo derecho de decirte, pues, ¿por qué me has hecho así, no? Él es el que me hizo así, y si Él quiere, me, como a la vasija, al alfarero, la vuelve a, a deshacer y la vuelve a preparar, ¿no? Pero de antemano sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Entonces solamente queda puro para adelante. Ya vamos a terminar. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas, para que vuestros pies y para que los cojos no se salga del camino, sino que sean sanados. Esto lo encontramos en Hechos 12:12-13, ¿verdad? Sabemos que las sendas antiguas es la ley, y el camino es Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos, y ese nombre es Jesús, ¿verdad? Entonces el Señor es bueno, el Señor está con nosotros, y Él quiere que nosotros, yo una vez le comenté a una persona y dije, Dios solamente quiere de nosotros que sacrifiquemos algo para Él. Y esa persona se me molestó y me dijo, Dios no quiere ningún sacrificio nuestro. Dios ya sacrificó, ya se sacrificó, nosotros ya no tenemos que hacer nada. Y yo digo que sí tenemos que sacrificar algo, porque la misma escritura dice, al parecer ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final trae un fruto apacible, un fruto de bendición, ¿verdad? Nadie queremos levantarnos temprano a orar, nadie queremos venir a dar célula, nadie queremos congregarnos. Hay veces que queremos estar en la casa con los pies doblados y tomándonos una soda y viendo la televisión, o no leer el tema, o no leer allá. Pero si nos preparamos, Dios nos da entendimiento, Dios nos abre el hambre. Dice su palabra que en los postreros días vendría hambre a la tierra, pero no hambre de comida ni de pan, sino de oír su palabra. Y es lo que Dios ha traído en estos días, y sabemos que los días son cortos y tenemos que prepararnos y trabajar ahora que podemos y que estamos de día. Entonces viene la noche cuando ya nadie puede trabajar, pero no se refiere a la noche esta, sino cuando los ojos se nos oscurezcan o ya no estemos aquí, ¿ya? Mientras estamos en vida tenemos esperanza. Conclusión, dice, no podemos cumplir los propósitos de Dios mientras estemos jugando con el pecado. El que juega con el pecado tarde que temprano se quemará. ¿Valdrá la pena pagar un precio tan alto por pecar, verdad? Yo sé que muchas veces traemos cosas, cadenas que venimos arrastrando, y a veces no queremos confesarlas, o a veces no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Pero si nos ponemos a cuentas con Dios, Él es fiel y justo. Su palabra dice que si nosotros encubrimos nuestro pecado, Él no nos va a perdonar. Pero si lo confesamos y nos apartamos del mal, ¿verdad? De lo que estemos haciendo, Él nos perdona, ¿verdad? Entonces, tenemos que meditar en ello, darnos cuenta que hoy es el día que Dios ha hecho, y esta es la hora, ¿verdad? Y tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y Dios va a empezar a hacer que lo chueco se vaya enderezando, ¿ya? Entonces ese es el plan de Dios. Vamos a tener tres preguntitas solamente y terminamos. Y nos toca de una por una cada uno. A ver si entendimos algo de lo que leímos. Y tenemos una... A ver, mijo, ayúdanos con la escritura. Nomás con la esta y esta. Nomás nos lees una esta primero. Y a ver qué hallamos ahí.
¿Por qué se dice que el descuido espiritual es una de las enfermedades más terribles para un cristiano?
A ver, ¿por qué se dice que el descuido espiritual es una de las enfermedades más terribles para el cristiano? ¿Sí?
Que se muere un...
Porque se enfría todo lo espiritual.
Espiritualmente nos apartamos de Él y ya no buscamos de Dios, nos alejamos.
Muchas veces hay personas, yo he oído personas que dicen, es que el que está con Dios no se enferma, es que si estás enfermo estás por un pecado. Y una persona, un varón en la Biblia se murió de una enfermedad que tenía, dos personas en la Biblia. Entonces yo digo, si nosotros estamos enfermos y si tenemos un problema físico, no importa, el cuerpo, la palabra de Dios dice que aquí se queda y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Él nos va a dar una vestidura nueva al alma que nosotros tenemos. Entonces, lo más importante es la salvación del alma, lo espiritual, lo terrenal, la enfermedad de lo que tengas, vamos, el Señor nos puede sanar, y si no nos sana igualmente, para Él sea la gloria, ¿verdad? Mm-hmm. Pero afirmarnos en Él. ¿Qué dije ahí?
Diablo rápidamente tomará ventaja sobre esta situación. Ajá. Llevando al cristiano a un adormecimiento espiritual, yeah, para hacerlo presa del pecado y quitarle toda autoridad que Dios le ha otorgado.
Así es.
Número 2. Cuando el cristiano es presa del adormecimiento espiritual, ¿qué le acontece?
¿Cómo dice?
Que nos volvemos a hacer como al principio, pienso.
Cierto.
Y a veces dice la Biblia que hasta peor, ¿verdad?
Sí. Nos enfriamos, nos desilusionamos, nos apartamos, ya no queremos nada. Regresamos a la misma charla calcada.
Y como uno, le digo a mis hermanos, y como uno ya anda bien carnal, siente que todo salga libre.
Cierto. Yo he mirado y me he dado cuenta cómo a veces te descuidas y personas, yo he mirado hermanos de que antes conocían la iglesia y ahora andan allá afuera y no los he mirado, pero he oído comentarios donde se han involucrado en cosas malas, y a uno de ellos, tristemente, no hace mucho lo balacearon, a otro de ellos lo dejó su esposa, a otra persona, y te das cuenta de cómo te enfrías, te apartas, no quieres hacer nada, te vuelves a donde mismo, donde andabas, vuelves a... la misma escritura en Corintios nos dice que todas las malas conversaciones corrompen aquellas buenas costumbres. Y si nosotros ya estábamos encaminados por el camino bueno, al rato se nos hace fácil y decimos, vámonos echando chistes, vámonos echando charras, vámonos haciendo aquello, vamos a hacer cosas que no son lícitas y agradables a Dios, porque ya nos... el tiempo se va yendo y nos apartamos. ¿Qué dice ahí?
Habiendo perdido su autoridad y fuerza espiritual, fácilmente cae en las caras del enemigo.
Así es.
Hasta ser destruido.
Ya. Yeah.
¿Qué medidas debemos tomar para evitar el adormecimiento espiritual?
¿Qué medidas debemos tomar? Pues, pedirle a Dios que nos dé fuerza, fortaleza, porque
hay una escritura en Jeremías 33:3, él dice, tú solamente clama a mí, y yo te voy a responder, y la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a, verdad? No vamos a poder.
Sí,
¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, todo eso no nos va a permitir apartarnos. Mientras esté la Biblia en nuestras manos, mientras creamos en Dios y mientras nos congreguemos, siempre vamos a tratar de prepararnos mejor, y no importa, como dicen, no he oído comentarios que dicen, al cabo el pastor no me ve, al cabo el hermano no está, al cabo, ¿verdad? No, aunque andemos todos, de todos modos vamos a tratar de guardar nuestro testimonio.
Porque nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios por primera vez, ya ve que uno, como busca leer la Biblia, uno ayuna, uno ora, uno todo, uh-huh, tiempo, todo su primer amor. eso uno se, digamos, como que uno espiritualmente, uno te dice, uno está, la vida está dispuesta a dar por el Señor. No, sí, pero cuando uno se enfría, entonces uno ya no quiere ir ni a la iglesia ni leer la Biblia, como que uno ya se empieza a alejar. Entonces cuando el uno se está apagando, hasta sueño tiene uno, a veces ya dice, ah, mañana voy otro día, otra, dejo hoy, mañana voy. Y así se enfría uno. Llega el momento cuando ya uno de verdad ya no quiere ir ni a un servicio, ninguno. Sí. ¿Por qué? Porque está demasiado frío.
O también pudiera suceder que hay personas que dicen, yo ya sé mucho lo que el pastor va a decir, yo ya me lo sé, ¿verdad? Entonces te jactas de que aprendes o que sabes la Biblia. Y el otro día me gustó un comentario que se hizo. No es necesario aprenderte la Biblia, sino vivir la Biblia, ¿no? Entonces muchos dicen, yo me la sé, pero pues qué ganas con saberla si no la Biblia. Ese es lo malo. Entonces, dijo un amigo que me ayudaba a trabajar antes, dijo, yo no tengo ningún pastor porque la escritura dice Jehová es mi pastor y el pastor está arriba, ¿verdad? Pero no se sujeta uno a nada en la tierra, es lo malo. ¿Qué hay?
Permanecer firmes en el Señor mediante la obediencia de su palabra, oración y ayuno.
Así es. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cerrar en oración. Y el Señor, bueno, yo sé que el Señor está con nosotros. Y créame, en un principio me dejaron un versículo de memoria que lo estudiara. Y yo hasta Colorado me puse ese día. Y lo triste que nadie me ayudaba. Y yo decía, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Y cómo le sigo? ¿Y qué digo? Y nadie me ayudó. Pero me vino a la mente y lo dije. Si tiene alguna petición, ¿verdad? Vamos a orar por ello. Si no, igualmente vamos a darle gracias a Dios. Si usted tiene fe y cree en Dios y en su mente dice, yo voy a pedir por esto, pídale a Dios. Y si tiene confianza y quiere compartir su petición, vamos a anotarla y vamos a orar por ello.
Yo, hermano, quisiera poner una petición.
Amén.
Para mí se me hace importante, ¿verdad?
Ok.
Y quisiera que me ayudaran a orar por eso. Yo tengo mi hermana, pues tiene 6 niños. Uh-huh. Y no sé, pues pasó algo bien feo, ¿verdad? A mí me pone triste y siento feo porque a mi cuñado se convirtió hace como más o menos como 4 o 5 años al evangelio y empezó a caminar, pero yo no sé, empezó a hacer cosas raras y a juntarse con personas que no sé, que pienso que en lugar de ayudarlo lo fueron enredando. Y empezó a juntarse con dice que judíos. Y entonces fue enredando todas las cosas y este fin de semana, hermano, pues entregó a mi hermana, a mi mamá, con todos sus 6 niños.
Uh-huh.
Y aparte, pues ya tenía como 4 o 5 meses que me lo estaba golpeando y pues decía que la Biblia decía. Y yo le decía, pues, ¿de dónde lo sacó?
Yeah.
Entonces, pues, hermano, pero, o sea, es triste porque mi hermana sufre y no tanto me preocupa porque la tenemos nosotros, sí. Eso ya pasó, sino porque ha sido de piedra de tropiezo también para ella. Ella así se es. Siente temerosa, se siente que es su culpa. Aparte me la humilló tanto que ella siente que todo es su culpa y pues la mera verdad, hermano, eso no está bonito y pues yo la mera verdad siento feo. Yo soy la mayor de mi casa, de mis hermanos, entonces pues toda esta semana ha sido bien pesada para mí, hermano, porque estarle dando ánimo y aparte, sí, pues, aunque uno la quiere animar, hermano, no le dejó un niño, le dejó 6 niños.
Claro.
Y la diferencia de los niños es de 1 año cada uno. O sea,
¿son chiquitos todos?
O sea, de 1 año se llevan, como la más grande, 9, 8, 7, 6, 5 y así hasta el último.
Ya.
Ajá, entonces, pues, sí, siento
que como muchas veces, la gente quiere hacer de la palabra, ¿verdad?, conforme a su
manera
y querer sujetarse a preceptos y a leyes que ya Dios ya dijo ninguna persona puede cumplir la ley, ¿verdad? Por eso vino la gracia, por eso vino el Señor, para que nosotros por medio de la fe en Él podamos alcanzar esa salvación. Y cada quien ha hecho una doctrina diferente, cada quien ha agarrado la Biblia conforme le conviene, pero Dios es bueno, Dios va a abrir puertas y Dios va a dar sanidad, va a dar paz, va a darles el consuelo y lo que ellos necesitan para que puedan establecerse, para que se abran las puertas y de alguna forma Dios la va a tener mejor que cuando estaba con él.
Pues, ¿verdad? Ojalá, hermano.
Pero si no fuese así, de todo modo, Dios va a obrar para que también vamos a orar por esta persona, para que Dios le toque y le dé, ¿verdad?
Sí, porque pues a veces en los pueblos es bien difícil. Y luego él estaba pastoreando, hermano, no era cualquier congregante, sino era el pastor de la iglesia. Entonces, pues mi mamá, nosotros de convertidos en la casa solamente somos 4, y yo fui la primera, luego fue ella y su esposo. No, la otra, mi otra hermana y su esposo, y luego ella fue la tercera. Así y es. Mi hermano pues tiene 2 años también en el evangelio, pero a causa de esto mi mamá, yo he estado hablando con ella y me dice, a ver, ahora predíquenme. Le digo, pero mamá, tú estás agarrando parejo y hay hermanos que sí son honestos y pues que sí viven lo que predican, ¿verdad? Así entonces es. Pues yo quisiera, hermano, esa oración por ella.
¿Qué,
para
qué,
que
qué apellido tienen ellos, hermanita?
Paredes. Y pues por mis sobrinos, ¿verdad? Para que no sientan feo, porque tiene 2 días y los niños están a llorar y llorar por su papá. Y pues no, yo pues estoy lejos, yo no puedo ayudar.
O ellos están allá en México.
En México, sí.
¿Alguien más tiene una petición que vamos a poner? Vamos a orar por ellos.
Por el, un niño que le dice cosas a Ángel, hermano, para que ya lo dejen de molestar.
¿En la escuela?
En la escuela, sí.
Ah, pues la semana que viene, mano, que voy a trabajar. Que Dios me cuide en el trabajo y por mi familia. Que todo nos siga bien.
Así es. Por nuestra célula, ¿verdad? Que el Señor sea bendiciéndonos, que podamos a seguir perseverando, que podamos invitar a alguien, que el otro día me dieron un número de teléfono también, y yo como ahorita también ando llegando tarde, a veces se me complica y me gustaría llamar a esa persona, pero también digo, ¿y si quedo mal? ¿Y si no llego? ¿Y si no alcanzo por causa de, verdad? Porque ahorita yo no soy chofer, ahorita ando de pasajero. Porque si estuviera manejando yo 8 horas en mi trabajo, pues como quiera ese día me arriendo a la hora. Pero tengo que esperar mi reitero. Y por este lado, pero Dios va a ir moviendo las piezas para que podamos,
Ya menos se termina el libro, hermano, o falta mucho.
Le quedan como 10 semanas.
Porque yo digo, pues ya cuando fuera nuevo lo podemos comprar y ya, pues yo antes pues abatemos también. Ya. Pues.
Vamos a, sí, hay que prepararnos y de alguna forma vamos a ir preparando por si alguno de pronto falta en otro lugar. Sí. Y ya, que lleguen un poquito más tarde, pero que lleguen a oír la palabra, ¿verdad? Y eso es lo importante.
Sí, porque vamos. También una vecina de acá me dijo que la invitara. Oh. Me dice, pero dime cuándo, le dice. Sí. Y es que ahí te voy a quedar más, no sé cuándo. Le dije, no sé si martes o miércoles.
En este caso yo tenía un propósito y de eso íbamos a hablar también ahorita. Si quieren que lo hagamos el martes como hoy, pero quizás entre 7:40 y 8 para más seguro. Uh-huh. Todos los martes a las 7:40. Entre 7 y 40 y 8 más tarde. Uh-huh. Aunque fuera rápido así, que estemos un rato, ¿verdad? Uh-huh. Y lo hacemos así.
Ajá, uh-huh.
Para poder que nos alcance bien. Porque la otra vez yo llegué a las 7:04, algo así. Y dije, ahorita mientras me baño y ahorita mientras arreglo todo, no, se me va a hacer tarde. Uh-huh. Y eso fue hace como 2 o 3 semanas. Uh-huh. Y dije, no me va a alcanzar. Y a veces llega uno que de pronto 2 o 3 días se te olvida, hace una afeitadita o cosas así, no, pierde uno mucho tiempo y ya voy a llegar bien tarde y ya no se va a poder. Y pero teniendo esa responsabilidad, aunque llegues poquito tarde, pero llega. Uh-huh. Ya. Entonces lo vamos a hacer así, poquito más tarde, Manuel, ¿cómo vas? Pero estar aquí.
Está bien.
Ya. Le vamos a darle gracias a Dios, vecina, es buena.
Pongamos sí, porque mal. Le diga a la vecina.
Oh, sí, sí, dígale, sí, y voy yo a ver si no es la misma persona que le voy a llamar.
Vive aquí, Angélica se llama.
Ok, voy a ver, quitar el nombre y el número, le voy a llamar a ver no. Si...
¿Quién se la dio?
La hermanita Marta.
Sí, va a ser la misma.
Ah, ok, pues yo voy a chequear todos el nombre, pero si no, dígale, de todos modos. A mí me dijeron de un varón, a ver si lo invito también, que alguien que quiere hacerlo, ya, para que estemos la próxima semana. Uh-huh. Ok, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos. Aleluya, bendito Dios, Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú has sido bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, por estas familias, Señor. Sabemos que hay necesidad, Padre, en tu pueblo, Señor. Sabemos que en México, mi Dios, tenemos una necesidad, Padre, grande, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor. Ha ido una familia completa, Padre, que está pasando momentos difíciles en esa situación, Señor. Esa unidad, Padre, de su papá, Señor. Que sea usted, Padre bendito, Señor, abriéndole los ojos, Señor, los ojos espirituales, mi Dios, que ponga sus medios, Padre, para que ellos puedan restaurarse, Señor, que puedan sobrellevar, Señor, aquello, Señor, que el enemigo ha querido destruir, Señor, aquello que ha querido separar, Padre, porque tu palabra dice, Padre bendito, Señor, que lo que tú no unes, Padre, lo que tú unes, Padre, nada puede separar, Señor. Te pedimos, Padre, porque tu palabra me dice, Padre bendito, Señor, que las puertas que tú abres, Señor, nadie las puede cerrar, y tú las cierras, Señor, nadie las puede abrir, Señor. Te damos gracias, Señor, para que sea usted, Señor, obrando, Señor. Por esa bendición te pedimos, Padre, Señor. También, Señor, para que le des paz, Señor, a mi tocayo, Señor. Bendícele, Señor, en sus estudios, en su escuela, Señor. Por aquel niño, Padre, que está poniendo tropiezos, Señor, aquel que le está haciendo algún mal, Señor, para que sea usted obrando ahí, Señor, y que haya un cuidado más a fondo, Señor, por medio de las autoridades escolares, Señor, para que los padres de ese niño también, Señor, hagan un cambio, Señor, con esa persona, Señor. Le pedimos que haya paz, Señor, que haya unidad ahí, Señor, que podamos ser testimonio, Señor, en todo momento, Padre. Te pedimos por la familia de Manuel, Señor, te pedimos por su salud, Señor, te pedimos por el trabajo, Señor, que sea usted cuidándolo, Señor, donde quiera que él esté, lo que él emprenda, Padre bendito, Señor, que sea en tu nombre, Señor. Fortalécele, Padre bendito, por nuestras células, Señor, por el trabajo, Señor, por nuestras esposas, Señor, por los niños, te pedimos, Padre santo, Señor, por todo aquel que invoca tu nombre, Señor, por esta persona que vamos a invitar, mi Dios, que sea usted, Señor, abriendo puertas, Señor, que sea usted trayéndola, Señor, aquí, Señor, que podamos convivir, Señor, y compartir tu palabra en la próxima semana, Padre, y que lo que hemos aprendido en el día de hoy, mi Dios, que podamos ponerlo por obra, Señor, y que podamos doblar rodillas, Señor, y que podamos hablarte. Tu palabra dice que tú eres fiel, Señor, y justo, Señor, y que tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes. Aleluya, bendito a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. ¿Y no llegó la luz o no la prendieron?
No llegó.
Oh, okay. Pero la tenían prendida.
Yo pienso que no la apagaron.